Mesa de reporteros y reporteras, estamos con Sergio Campos, con Rodrigo Vergara, y a esta hora queremos hablar de economía y estamos ya en contacto con el ex presidente de Codelco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche. Queremos hablar del nulo crecimiento del IMASEC de septiembre, muy por debajo de las expectativas del mercado. Desde el Ministerio de Hacienda reconocieron que va a obligar a modificar a la baja la meta que tenían para este 2024. ¿Cómo está, Óscar? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muchas gracias por recibir la llamada al Diario Cooperativo. Bueno, buen día. Debajo de las expectativas, dijo el ministro de Hacienda. ¿Y hasta qué punto, Óscar Landerreche, pesa en estos resultados de septiembre esa gran cantidad de feriados que fuimos del 16 prácticamente de septiembre hasta el 20 y podemos sumar el 21 y el 22 como parte también de más de una semana de inactividad o a media máquina? ¿Eso pesa o no pesa mucho?
Ese tipo de cosas, cuando uno está midiendo el Producto Interno Bruto mensual, que eso es el IMASEC, ese tipo de cosas pesan, pero no hay que autoengañarse. La gente que estaba haciendo pronósticos de que iba a haber una mejor cifra sabía que venían estos feriados, ¿me entiendes? Entonces, eso no es lo que explica que sea sorpresivo a la baja. Eso simplemente explica que era un mes que uno esperaría que el IMASEC fuera un poquito menos de lo esperado porque es más feriado. Yo creo que una de las cosas que hay que tener un poquito de cuidado con la discusión pública hoy en día, don Sergio, usted que se dedica a esto va a estar de acuerdo conmigo, es que hoy hay una cierta tendencia hacia un poquito una disposición, yo diría un poquito histérica respecto de las cifras, ¿tá? Y entonces, un mes la cifra es buena, entonces no sé qué cosa tapaboca, ¿eh? Un día es mala, entonces los otros dicen esto. Y la verdad es que mirar de esa manera la cifra del IMASEC, que es en sí mismo una cifra volátil por lo que usted dice, pues, o sea, un mes puede llover mucho y pasa una cosa, un mes puede pasar no sé qué cosa en Oriente, que sube el precio del petróleo, pasa esta otra, ¿me entiende? O sea, siempre hay una historia. Y de hecho, si uno mira en los últimos 8 meses, la verdad es que lo que tenemos es un sub y baja del IMASEC. Tenemos un mes bueno, un mes malo, un mes bueno, un mes malo. Entonces, comentar el mes es un poquito entrar en esta lógica histérica tipo Twitter, ¿no? Y más bien lo que hay que mirar son las tendencias. Y aunque no lo crea, digamos, la gente, si uno mira la tendencia, a pesar de la cifra mala, que es mala y menos de lo esperado, básicamente sigue dentro de la misma tendencia en que va lentamente reacelerando la economía, muy lentamente, y convergiendo hacia un nivel de crecimiento bastante mediocre, pero bastante superior al que tuvimos en las profundidades después de la pandemia y todo lo demás. O sea, eso es lo que está pasando en realidad, en términos de tendencia. Y lo que pasa en un mes o el otro es como, no sé, alimento para las redes sociales, más bien.
Ahora, también hay opiniones que dicen que, bueno, una de las claves para mirar el futuro es aumentar la productividad y la competitividad. ¿Cómo se hace eso para que tenga efectos concretos?
Bueno, esa es la pregunta clave, porque la verdad es que uno puede acelerar en el corto plazo el crecimiento económico con medidas macroeconómicas. No sé, pues el Banco Central podría bajar más las tasas, el gobierno podría gastar más plata y va a generar algún tipo de aceleración. Pero lo importante es cómo uno genera mayores capacidades productivas en nuestro país. Y ahí, bueno, hay cosas, a veces la gente se enreda con cosas súper profundas, digamos, y de que no sé qué, que el extractivismo, que pasemos a no sé qué fase, valor agregado. Está bien, pero en el corto plazo hay cosas que podemos hacer muy, muy, muy concretas. En Chile tenemos desde hace bastante tiempo un retraso muy significativo en términos de nuestras obras públicas, de nuestra infraestructura. En otros tiempos, la gente con más años sabrá que una de las características de los años dorados de crecimiento en los tiempos de la Concertación era que Chile se volvió un país líder en infraestructura a nivel de los países emergentes y latinoamericanos. Eso ya no es cierto. Estamos retrasados en puertos, estamos retrasados en embalse, estamos retrasados en camino, tenemos las ciudades hechas pedazos, digamos, los parques no sé qué para qué se usan, pero no se usan para parques. Entonces, falta una inversión muy agresiva en términos de infraestructura. Algunas de estas tragedias que nos pasan, como por ejemplo los incendios de Viña del Mar, si uno los estudia profundamente, tiene que ver con la incapacidad del Estado y los municipios y las regiones de proveerle la infraestructura a las nuevas qué sé yo, barrios que se van creando para que sean lugares seguros para habitar. No se han hecho la inversión en infraestructura. Una cosa que hay que hacer, volver a invertir agresivamente en infraestructura. Hoy en día, como proporción del PIB, Chile está invirtiendo un tercio de lo que invertía en los años dorados de crecimiento en términos de infraestructura. Creo que es menos de un tercio, de hecho. Y la otra cosa que hay que hacer...
No, ¿y cuánto pesa en eso particularmente, Óscar Landerreche, el problema que hay con la permisología, como la llamó a mediados de año, a principio de año el ministro Marcel, respecto de la que se intenta hacer cambios pero que todavía no se concretan?
Es una parte es la permisología, que también afecta la inversión pública y también afecta la infraestructura, eso es cierto. Yo llamaría así a ser un poquito más realista cuando se analiza eso. Porque la iniciativa que ha tomado el ministro de Economía de acelerar los procesos de permiso del Estado es una buena iniciativa, pero cuando uno estudia los proyectos de inversión que se han demorado un montón de tiempo, la verdad es que uno descubre que aproximadamente un tercio del tiempo que ellos se demoran en permisos del Estado, que eso es lo que está tratando de reformar el ministro, y está súper bien. Pero dos tercios del tiempo que se demoran en los tribunales, porque alguien interpone un recurso, porque esto y lo otro, porque la sala no sé qué y no sé cuánto. Entonces, de poco sirve que el Estado sea rápido a la hora de aprobar un permiso si es que lo puedes detener completamente en tribunal. Entonces, la reforma que tú necesitas para realmente acelerar el tema de la permisología y hacer que sea un poquito más cierto que a los inversionistas y a las empresas se les diga que sí o que no, que al final del día eso es lo que importa, es un poquito más profunda de lo que se está conversando. Pero además hay otro tema, y es que no es solamente la permisología. En Chile solemos exagerar la importancia de las normas, ¿no? Siempre se dice esto de que Chile es el país donde se compraban leyes en el centro. Yo no sé si eso es lo que se compra en el centro hoy en día, pero bueno. Ah, antiguamente se compraban leyes en el centro. ¿Mm? Pero la verdad es que hay otro elemento acá, que es la gestión pública. Otra de las características que tenía Chile en los años de crecimiento era que hubo una apuesta, particularmente del caso del presidente Frei, digamos, el gobierno del presidente Frei, de apostar a que ciertas unidades, ministerios, digamos, y empresas públicas estuvieran gestionadas por gerentes públicos. Eran figuras que muchas veces no eran tan políticas, tenía alguna relación con la política, pero eran gerentes públicos. Hoy en día no se nombran gerentes públicos, hoy en día se nombra el amigo de no sé quién cosa, el que perdió la elección a Core. Entonces, bueno, obviamente la calidad de la gestión pública se te cae. ¿Mm? Así que también hay cosas que se pueden hacer sin tanta faramalla de leyes, la verdad.
¿Mm? Sí, recojo el guante de lo del centro, esto de que se vendía la constitución en los kioscos del centro en el Paseo Humá. Parece que todavía. Claro. Oiga, la pregunta de fondo, ¿estamos entonces haciendo todo lo necesario para crecer como debería crecer Chile, dejando atrás este discurso de que el crecimiento era solo para algunos, de decrecimiento incluso que planteaban algunas voces en la izquierda más dura? ¿Estamos haciendo todo para crecer o estamos mirando para el techo, todavía estudiándolo, no sé, pronosticando, viendo escenarios en medio irreales? No lo sé.
O sea, yo creo que no lo estamos haciendo. El otro tema que yo le iba a comentar, aparte de la infraestructura, que son como cosas bien simples, es la educación. Entonces, no sé si la gente ha notado que tenemos la educación estatal, la educación pública, en una crisis cuasi terminal a esta altura. ¿Ah? Yo no sé si... A mí me sorprende mucho alguna gente que supuestamente era partidaria de la educación estatal, como lo soy yo, pasivamente observando cómo se autodestruye, ¿eh?, de la manera que vemos. Pero bueno, la otra cosa que hay que hacer es acelerar muy fuertemente nuestra mejoría en términos de la calidad, la exigencia, el rigor, la formación de hábitos de trabajo, de estudio, de autodisciplina en la educación. ¿Eh? Eso es así en todos los países que se han desarrollado, eso es así. Tienen buenos sistemas educativos, bastante exigentes, la verdad.
¿Cómo conversa el avance de lo que se ha denominado el pacto fiscal en paralelo a, pagar la deuda histórica, lo del CAE? ¿Conversa eso o se deja de lado otras cosas más relevantes?
O sea, esas son cosas que uno podría discutir en su mérito o no, digamos, pero no mejoran realmente. O sea, cuando uno ya habla de la deuda histórica, está hablando de profesores que ya están jubilados, ¿no? Cuando uno habla del CAE, está hablando de gente que ya se educó o no se educó, ¿no es cierto? Entonces, uno está básicamente gastando plata en no está en la educación que viene, digamos, en la productividad de los trabajadores que vienen. Entonces, el tema de la educación es muy importante. El tema de la reformación de los niveles de competencia de los trabajadores chilenos. Nosotros tenemos encuestas que muestran que los trabajadores chilenos tienen déficit muy significativo en términos de competencias básicas de comprensión lectora, de comprensión de matemáticas básicas, de comprensión de un mapa. Entonces, cuando la gente se dice, oye, es que queremos pasar a una nueva fase de desarrollo, superar el extractivismo, llegar a producir en grandes industrias de alto valor agregado y alta tecnología, eso no se va a lograr con 2/3 de la fuerza. De acuerdo a encuestas internacionales, 2/3 de nuestra fuerza laboral adulta es analfabeta funcional en matemáticas funcionales, digamos. Eso no se va a lograr. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que estar haciendo? Uno tendría que estar haciendo un programa masivo de recapacitación, de gente que complete los estudios, de que reforme esas competencias. Entonces, esas dos cosas que son infraestructura y educación pública y formación de competencia de los trabajadores, para mí sería lo lógico en un discurso, si me permiten ser un poquito más explícito, de una izquierda, pero aparentemente no es eso lo que está de moda. Y en la derecha, el discurso respecto del crecimiento es que lo único que habría que hacer aparentemente es bajar impuestos. Yo tengo serias dudas de que eso sea verdad, porque si tú le bajas los impuestos a una empresa en un país, y en ese país los permisos duran 15 años y los trabajadores no son productivos, y no hay infraestructura y hay mala educación, de poco vale la baja de impuestos. Yo creo que la política en general está bastante perdida en términos de las estrategias de crecimiento.
Óscar Landerreche, uno imagina que en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile se ha revisado el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso y este mes vence. Tenemos el 30 de noviembre como el plazo fatal para que se despache. Ahora, tomando en consideración estas cifras decepcionantes, como dijo en el IMASEC el ministro de Hacienda, el presupuesto, ¿qué orientación debería tener para ir apuntando a una mejora sustantiva en la economía para 2025?
A ver, hay otro problema que ha surgido en el último tiempo, y es que Chile, que se caracterizó por mucho tiempo por ser un país muy, muy responsable en términos de sus cuentas fiscales, hay que recordar que en algún momento Chile fue uno de los pocos, quizá el único país en desarrollo, que casi pagó completamente su deuda externa. No la pagamos completa porque no tenía sentido pagarla completa. Pero básicamente pasamos a ser un país que, en vez de deuda externa, pasamos a ser un país que tenía riqueza neta, teníamos inversiones en el extranjero, eso es lo que teníamos. Aquí en Chile la gente se acostumbró a que eso era natural, eso no hay ningún otro país latinoamericano que lo haya logrado nunca. Entonces, eso generaba condiciones macroeconómicas muy, muy buenas, porque cuando uno tiene un Estado que no tiene deuda, que es solvente, eso mejora las condiciones del mercado de capitales, baja las tasas de interés, afecta favorablemente el tipo de cambio. Hay una serie de efectos muy, muy buenos que tiene cuando el Estado no está acogotado. Y lo que ocurre en los últimos años es que se nos soltaron las trenzas. Básicamente, desde el terremoto en adelante, desde el 2010 en adelante, básicamente lo que ocurrió es una cosa que siempre había algún ministro de Hacienda que siempre era como algún amigo mío, independientemente del partido político, digamos, del gobierno, que siempre estaba prometiendo que en 3 años íbamos a arreglar las cuentas fiscales, y eso nunca ocurrió. Entonces, lo que se fue deteriorando las cuentas fiscales, Tuvimos una excepción que le pasó al ministro Marcel en su primer año, porque hubo un alza muy inesperada del precio del litio, que desapareció, y eso le permitió tener muy buenas cuentas un año. Pero después volvimos a la normalidad, que es de déficit. Y en este momento, don Sergio, nosotros tenemos un nivel de deuda pública bruta muy parecida a la que teníamos al principio de los años 90. Entonces, no es una deuda pública de la cual haya que preocuparse en términos de que sea exageradamente alta, ni un problema como lo que tienen otros países latinoamericanos, pero sí es bastante alta. Y lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿creen las personas que me están escuchando que la última crisis que va a enfrentar Chile va a ser la pandemia? O sea, que nunca más vamos a tener un terremoto, otra pandemia, otra emergencia.
Está difícil.
¿Y hace diferencia si un Estado es insolvente o no es insolvente? O sea, si un Estado está sobreendeudado creyendo que nunca más va a ocurrir nada, o más bien lo responsable que hace cualquier persona que maneja las cuentas de su casa es entender que cuando tiene un pequito de espacio tiene que recomponer las finanzas de la casa para enfrentar la siguiente crisis. Bueno, eso es lo que no, tampoco estamos haciendo. El presupuesto actual no está haciendo eso.
Óscar Landerreche, imposible no preguntarle en esta jornada, particularmente en que en Estados Unidos hay elecciones presidenciales, si hay alguna buena opción para Chile o si hay una opción menos mala nomás entre Harris y Trump.
Yo tengo la convicción de que para Chile la elección de Trump a un segundo, de Donald Trump a un segundo periodo sería muy, muy malo. Muy malo. O sea, Donald Trump básicamente es una persona que mezcla ciertas características tradicionales de un candidato de derecha, ¿ya? Que eso, en fin, es lo que es, digamos, pero con ciertos aspectos extremadamente disruptivos para el mundo en que vivimos los chilenos. Chile es un país chico que se dedica a exportar. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante que el régimen global de comercio sea relativamente estable y funcione. Y las ideas que él está implementando de, digamos, acrecentar una suerte de guerra comercial con China, de una suerte de proteccionismo norteamericano y de medidas bastante disruptivas, como por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, tiene una propuesta que la gente no le ha puesto mucha atención, pero Donald Trump ha propuesto eliminar la independencia del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal, imagínense. En Argentina no es independiente del Banco Central, nunca fue, digamos, pero eliminar. Entonces, son propuestas extremadamente disruptivas, y Chile lo que no necesita es una situación, digamos, volátil en el sistema de comercio internacional. Y además, vamos a decir otra cosa, Chile es un país que por razones naturales ha terminado siendo un exportador muy importante hacia Asia y en particular hacia China. Lo que nosotros no necesitamos son guerras comerciales en las cuales las grandes potencias globales nos hagan escoger entre usted está conmigo, usted está con el otro. Eso es una situación muy difícil para un país como Chile, que básicamente su posición es comerciar con todo el mundo y, bueno, los problemas ustedes verán. Así que para mí es absolutamente evidente que la mejor candidatura para Chile es que gane Kamala Harris, sin ninguna duda, desde el punto de vista económico. Lo que ocurre es que alguna gente del mundo más empresarial se deja, por así decirlo, seducir por las bajas tributarias siempre, ¿no? Entonces cuando un Donald Trump ofrece, oye, voy a bajar los impuestos, fantástico, y lo miran todo lo demás que está diciendo. ¿Ah? Entonces ahí hay como un pequeño problema de percepción.
Bien, queremos agradecerle al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche, esta conversación con el Diario de Cooperativa. Buena jornada, profesor.
Buen día a todos, muchas gracias.
Nos vemos. Buenos días.
Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.